Most tax pros leave a message.
It's Jane. I'm moving on to a TurboTax expert who beat your price. Adam Devine, tell him how I feel.
Hey, tax pro, she's been thinking twice. Best believe TurboTax will beat your price. This is a tax break.
Switch to a TurboTax Live expert and we'll beat what you paid your pro last tax season. Make the switch at TurboTax.com/beat your price. TurboTax full service only. Sign up by 12/20/2024 and file by 4/1/2025. Full details at TurboTax.com/beat your price.
Nathan Brooks, el adorador de Satán, que cometió unos terribles crímenes. Hacia finales de los años 80 y principios de la década del 90, una histeria colectiva sacudió cultural y socialmente a los Estados Unidos. La relación con la figura de Satán llegó a ser vista como motivo de peso para ser incriminado y, por tanto, como algo que debía ser legislado. La historia de la fascinación morbosa por el satanismo y sus rituales secretos en Norteamérica puede remontarse a, al menos, los cruentos crímenes de la familia Manson a finales de los 60. No era fácil resistirse a aquellos titulares jugosos que se decoraban con fotografías de lo más explícitas. Durante las dos décadas siguientes, todo tipo de asesinos en serie convertidos a su vez en leyendas urbanas se fueron transformando en el principal foco de preocupación entre cierto sector de la población urbana estadounidense. Fue la época de lo que se conoció como abuso ritual satánico o pánico satánico, un caso documentado de pánico moral que se originó en los Estados Unidos, se extendió primero por todo el país, pero luego incluso llegó a otras partes del mundo. Las denuncias por abuso ritual satánico incluían informes de maltrato físico y abuso sexual en un contexto de rituales de adoración a Satanás o de prácticas ocultistas. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción. Y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Todos los aspectos del pánico satánico fueron muy controvertidos, incluyendo su definición, el origen de las denuncias, las pruebas de su existencia, los testimonios de las supuestas víctimas y también los casos judiciales y las investigaciones criminales derivadas de las denuncias, que inicialmente provenían de grupos muy diferentes, incluyendo fundamentalistas religiosos, investigadores de la policía, defensores de niños, terapeutas y pacientes de psicoterapia. Con el paso del tiempo, los aspectos de satanismo fueron quedando a un lado, a favor de denominaciones menos religiosas y más asociadas con el trastorno de identidad disociativa. En el contexto de esta histeria colectiva, ningún ghoul o duende recorrió las calles de Bel Air, Ohio. El dulce truco de Halloween de 1995 simplemente fue cancelado. No hubo caramelos aquella noche para los niños. Toda la comunidad estaba conmocionada después de la terrible película de terror que se desató dentro de la casa de la familia Brooks. 17 años antes del terror. Nathan Brooks era el mayor de los hermanos de una típica familia de los Estados Unidos. Nació en 1978, hijo de Terry Brooks, quien trabajaba como cartero, y de Marilyn. Tenía un hermano apenas un año menor que él, llamado Ryan. Los primeros años de Nathan fueron como los de cualquier otro niño, pero luego de la adolescencia comenzaron los problemas. Para ese momento ya había ingresado a la escuela secundaria de Bel Air, y la verdad es que era un chico que más bien pasaba desapercibido. Sin embargo, escondía los secretos más terribles. Nadie podía sospechar las horribles dificultades con las que estaba lidiando. Los problemas típicos de la adolescencia comenzaron a volverse mucho más complejos cuando comenzó a pasar tiempo con las personas equivocadas. Nathan empezó a consumir alcohol y también a abusar de las drogas como un mecanismo de evasión para sobrellevar los problemas que tenía. Quienes lo conocieron no recuerdan nada particularmente llamativo respecto al comportamiento de Nathan, por lo que pareciera que había un monstruo que crecía en silencio entre los residentes de Bel Air y que estaba por mostrar su lado más oscuro y salvaje. Un mes antes de Halloween, Nathan Brooks, de 17 años, estaba en su casa como otras tantas noches. Ya se había convertido en ritual la cena interrumpida por los gritos y las diferencias entre el chico y sus padres. Esa noche, su hermano menor, Ryan, estaba en casa de un amigo. Habían tenido un partido de fútbol y luego decidió quedarse un rato más y probar algunos videojuegos, hacer las cosas normales de cualquier chico de 16 años. Mientras tanto, en su casa, la noche terminaba como ya era de costumbre, con gritos y una escena muy desagradable. Cada vez era peor la tensión entre Nathan y sus papás. Los problemas iban en aumento conforme él se perdía más y más en el consumo de alcohol y de drogas. Todos se fueron a la cama esa noche con esa terrible sensación de formar parte de una familia disfuncional. Pasadas las 11 de la noche, Ryan llamó a casa para avisarle a su familia que estaba bien y que se quedaría un rato más con su amigo. Al otro lado del teléfono, Nathan le dijo a su hermano que su mamá lo quería en casa pronto. Tenía la voz un poco rara. Ryan sintió que su hermano estaba algo diferente. Sin embargo, no le prestó mucha atención y le pidió que avisara a sus padres que él llegaría más tarde. Cuando terminaron de hablar por teléfono los hermanos Brooks, ya era muy tarde. Ryan ni siquiera podía imaginar lo que había pasado en su casa. Su madre y su padre habían sido asesinados sin piedad alguna por su hermano mayor. La peor escena sacada de la más terrible película de horror se había desatado en la residencia de la familia. Nathan se transformó en el peor monstruo de la historia, y ninguno, ni sus padres ni su hermano, ninguna de las personas que lo conocían, nadie pudo anticiparlo, nadie lo vio venir. Nathan, en la casita del horror. Después de una acalorada discusión que terminó con la cena familiar, Nathan y sus padres se fueron a dormir. Sin que ninguno de los dos pudiera anticiparlo, sin que pudieran siquiera defenderse, Nathan ingresó a la habitación de sus padres. Terry, entonces de 53 años, y Marilyn, tan solo un año menor, los atacó salvajemente en el silencio de la noche. La casa rural de Bel Air, Ohio, se transformó en la pequeña casita del horror, como si hubiese sido sacada de la peor película de terror. Un mes antes de Halloween, la noche del 30 de septiembre de 1995, Nathan, quien entonces tenía tan solo 17 años, tomó un rifle de caza y le disparó a su padre en la cabeza. Jaló el gatillo 3 veces a muy corta distancia. Marilyn apenas pudo reaccionar al ruido de los disparos, despertó en medio de la terrible escena mortal. Prácticamente de inmediato, Nathan fue en contra de su madre. Le disparó con el mismo rifle con el que acababa de asesinar a su padre, pero además la atacó con un hacha. Y también usó un cuchillo. Los dos cuerpos sin vida quedaron tendidos sobre la cama, las paredes con manchas de sangre y el silencio de la noche interrumpidos por el horror de los disparos, el olor a sangre que se mezclaba con el de la pólvora. Luego, de nuevo la calma. Mientras los vecinos alertaban a las autoridades sobre los disparos y los gritos que provenían de la casa de los Brooks en Bel Air, el hermano mayor de la familia, Nathan, tomó el cuerpo de su padre y lo decapitó. Usó una ponchera para colocar la cabeza de su padre y procedió a dibujar algunas inscripciones asociadas al satanismo. La ponchera estaba colocada sobre una silla en la sala de estar de la casa y en las paredes varias figuras hechas con sangre daban cuenta de un terrible ritual de adoración a Satán. Cerca de la 1 de la mañana, Ryan llegó a su casa y descubrió todo aquel horror. Apenas podía procesarlo. Tuvo que hacer un esfuerzo muy grande para contenerse y lidiar con la situación. Apenas entró a su casa, encontró la ponchera y vio todas las figuras extrañas dibujadas en las paredes. Se apresuró a correr hasta la habitación de sus padres y encontró los cuerpos de ambos, aún sobre la cama, Dudó, tuvo miedo, pensó que el asesino de su familia podría seguir aún dentro de la casa. Ryan corrió a toda prisa al cuarto de su hermano. Era evidente por toda la escena que a él también lo habían asesinado. Estaba resignado a encontrar el cuerpo de Nathan en su habitación. Seguro había sufrido el mismo destino que sus padres. Pero no. Lo que encontró el hermano menor de los Brooks fue una nota de confesión. En un papel sucio y arrugado donde Nathan escribió que mató a su mamá y papá y se entregaría. Lo que no sabía el hermano menor es que escapó por muy poco. Si hubiera regresado antes, si no hubiera jugado aquel partido de fútbol, si no hubiera decidido quedarse un rato más en casa de su amigo, si hubiera estado en casa aquella noche, habría sufrido el mismo destino que tuvieron sus padres. Ryan estaba vivo de milagro. Atrapado en un cementerio. De acuerdo con el informe de las autoridades, el primer oficial en llegar a la escena del crimen fue Don Samples, un sargento de carretera que respondió al llamado del 911. Después llegaron hasta el lugar otros oficiales de la policía y los ayudantes del alguacil, quienes inspeccionaron toda la propiedad de la familia Brooks. Entraban y salían de la casa y no daban crédito a lo que veían. Los oficiales encontraron la cabeza de Terry dentro de la ponchera. Tenía los ojos cerrados cuando se tomaron las fotos para las pruebas forenses. A continuación, hallaron el cuerpo del padre. Aún estaba en la cama dentro de la habitación conyugal. Los brazos sobre su torso y la sangre salpicada por todo el dormitorio. También hallaron el cadáver de Marilyn, la madre. La cubrieron con un edredón que rápidamente se empapó de sangre. Aún tenía un cuchillo largo profundamente incrustado en el costado derecho de su cuerpo, por encima de la cintura. También pudieron constatar que había sido atacada con un hacha que encontraron cerca de la cama, lo mismo que un martillo y un rifle de caza. La ponchera descansaba sobre una silla de madera en la sala de estar, y un collage de imágenes satánicas colgaba de las paredes de la habitación de Nathan. Entre las pertenencias del chico, hicieron un terrible hallazgo, una lista con al menos unos 20 nombres. Entre ellos figuraban el de Marilyn y el de Terry, y a su lado, palabras como matar, decapitar y desmembrar. Mientras los oficiales de policía y las autoridades forenses trataban de reconstruir todo el rompecabezas de horror dentro de la casa de la familia Brooks, otros patrulleros realizaban intensas labores de búsqueda. Debían encontrar a Nathan cuanto antes, sobre todo después de que hallaron la lista mortal. Era cuestión de tiempo antes de que alguien más fuera atacado. En tiempo récord, en apenas cuestión de unas horas, las autoridades dieron con el paradero del joven homicida. Aún no salía el sol de aquel sábado cuando los oficiales detuvieron a Nathan Brooks en un cementerio cercano. El chico no ofreció resistencia. Tenía la mirada perdida. Probablemente estaba en shock por lo que había hecho. Pero la suerte estaba echada. Ahora tendría que enfrentar a la justicia por los actos que cometió. Los rumores corrieron desenfrenados en los días posteriores a los asesinatos. Toda la comunidad estaba muy preocupada, pues se hablaba de varias listas hechas por Nathan. A pesar de que las autoridades tenían al chico bajo custodia, temían que alguien más pudiese continuar con el baño de sangre que él inició. Satanás y lo desconocido tenían la culpa. Fue realmente espantoso. Todo el mundo escuchaba rumores de que había una lista y nadie sabía quién podía estar en ella. Una compañera de escuela de Nathan, Bobby Jo, relató que estaba completamente sorprendida por lo ocurrido. Según comentó la chica, Nathan nunca le mencionó nada relacionado con todo lo que ocurrió. Tampoco trató de sumarla a sus prácticas satánicas. La chica recordó que se sentaban juntos en la biblioteca y hablaban de la escuela y de sus compañeros de clase, pero jamás le mencionó nada respecto a asesinar a alguien. Más tarde, Bobby también recordó algunas charlas que tuvo con Terry. Dado que era su cartero, alguna vez conversaron. Él le comentó a la chica que estaba preocupado por sus hijos y por cómo le iba en la escuela. Según el testimonio de la compañera de Nathan, El padre presionó mucho a los chicos respecto a su desempeño académico y deportivo en la escuela. No se trataba de varias listas, era una sola y la había hecho Nathan. Nadie más fue cómplice, nadie más iba a actuar. Se trató de un plan de ataque que afortunadamente no se completó. Nadie sabía con certeza en ese momento cuál era el contenido de la lista, pero luego se pudo confirmar que 13 nombres, además de los miembros de la familia, estaban garabateados en una hoja de cuaderno. En la misma página, Nathan dibujó bocetos de Satanás y un pentagrama. También anotó la frase, «Satanás te mostrará la paz», en la parte superior de la página. Solamente aparecían nombres de pila. En ninguno de los casos se incluyeron los apellidos. Junto al nombre de su padre y su madre y su hermano, habían otros como Ámbar, Lisa, Justino, Jason, Dave, Corey, Miguel y Ashley. Y al lado de algunos de los nombres estaban palabras como eviscerar y desmembrar. Se tacharon dos nombres de la lista. Se presume que fueron los de sus padres. Es evidente a partir de esta lista que Nathan planeó llevar a cabo una serie de asesinatos. Solamente concretó el de sus padres. Casi de inmediato, los funcionarios de la ciudad cancelaron el Halloween. Los rumores sobre el culto satánico y el pánico respecto a lo sucedido con la familia Brooks tenía a todos muy preocupados. Presas de la histeria colectiva en torno al satanismo, todos especularon con la idea de que adoradores del diablo podían hacerle algo a los niños. Sentenciado a una vida tras las rejas. Todos prestaron especial atención al juicio de Nathan, a cada artículo de periódico, a todas y cada una de las reseñas que se hacían de este caso en la televisión. Todos querían saber si estaban en la lista fatal, dada la gran cantidad de rumores al respecto. También querían saber sobre estas prácticas de culto satánico, presas de ese delirio colectivo que reinaba a lo largo y ancho de los Estados Unidos durante las décadas de los 80 y los 90. Varios testigos expertos testificaron que la realidad del giro inesperado de los acontecimientos hizo que Nathan se desviara del plan que había ideado y que incluso desistió de matar a su hermano menor, así como a los otros que estaban incluidos en lo que se llamó su lista para matar. El argumento singular del defensor público del condado de Belmont fue que el adolescente estaba loco cuando cometió los asesinatos. Al juicio acudieron 3 expertos que estaban divididos respecto al punto específico sobre si Nathan estaba o no en sus cabales al momento de los asesinatos. Dudaban sobre su capacidad para distinguir el bien del mal y entender plenamente las consecuencias de sus acciones. Un jurado de 6 hombres y 6 mujeres encontró a Nathan culpable de 2 cargos de homicidio agravado y de usar un arma de fuego en la comisión de un delito grave. Las deliberaciones en el caso del doble asesinato tardaron menos de 3 horas en completarse. Después de que se anunció el veredicto, el juez solicitó una votación para afirmar que fue un veredicto unánime. Nathan no podrá solicitar audiencia de libertad condicional hasta julio de 2038. Cuando se leyó el veredicto, el chico tomó la noticia tal como se mantuvo durante todo el juicio, sin ninguna emoción externa. El 27 de octubre de 1996, el asesino convicto Nathan Brooks se convirtió en un recluso del sistema penitenciario de Ohio y finalmente fue asignado a cumplir su sentencia en el entorno de máxima seguridad en la prisión de Lucasville. Fue sentenciado a pasar el resto de su vida en la cárcel, culpable de 2 cargos de homicidio agravado. La peor condena de todas. Nathan Brooks, un estudiante de 17 años de la secundaria de Bel Air, fue detenido por los oficiales de la policía en un cementerio cercano a su casa, poco después de que masacró a sus padres. Según uno de los investigadores del caso, Nathan era un joven muy inteligente y muy culto que caminó por la delgada línea entre la locura y la genialidad. Nathan se convirtió en el preso A337726 de la Institución Correccional de London, Ohio. Se trata de una instalación que se encuentra al oeste de Columbus. a más de 250 kilómetros del sitio donde el chico desató el terror aquel 30 de diciembre de 1995, cuando asesinó a sus papás dentro de la casa rural de Bel Air. Le disparó a su padre en la cabeza con un rifle de caza antes de decapitarlo en la base del cuello con una sierra para metales y colocar su cabeza en una ponchera. También usó un hacha y un cuchillo para asesinar a su madre, quien había regresado el día anterior de un viaje a Florida. El hermano de Nathan, Ryan, tenía 16 años en el momento de los asesinatos. El joven, que ahora reside en el área de Colón, descubrió los cuerpos de sus padres cuando regresaba a casa después de pasar casi toda la noche en casa de un amigo. Nathan no era el tipo de joven cuyo comportamiento llamaba la atención de quienes lo rodeaban. Pero eso cambió para siempre en las primeras horas de la mañana del 30 de septiembre de 1995. La extrema brutalidad del crimen conmocionó a todas las comunidades del Valle de Ohio. La naturaleza del crimen se hizo aún más espantosa e inquietante cuando, a través de los testimonios en la corte, se compartieron con los miembros del jurado los detalles de cómo Nathan realmente asesinó a sus padres. Los métodos empleados fueron especialmente espantosos, tanto que los funcionarios de la corte decidieron que no iban a permitir que el público viera imágenes de la carnicería en la escena del crimen. Ese año se canceló Halloween. No hubo dulce o truco a un mes de los asesinatos. Al año siguiente, después de la condena de Nathan, poco a poco la calma comenzó a regresar a Bel Air. Los padres nunca solían ir a pedir dulces con sus hijos, pero eso también fue de las cosas que cambió después de los asesinatos. Cada niño iba acompañado por uno o ambos padres. Los niños de hoy ni siquiera saben lo que hizo Nathan por allá en 1995, pero aún se escuchan preguntas sobre este escalofriante tema. Sobre todo cerca de Halloween, aún las personas hablan de la lista y las razones por las que Nathan asesinó a sus padres. La forma en la que cometió esos homicidios fue tan brutal como la peor escena de la película más terrible de horror. Definitivamente, este chico tenía mucha ira y frustración. Definitivamente, algo tenía que ir muy mal dentro de la casa de los Brooks para que Nathan cometiera estos terribles asesinatos con una crueldad sin precedentes. Ahora, jamás volverá a ver la luz del día. Y todo lo que puede hacer en prisión es pensar una y otra vez en lo que hizo y por qué lo hizo, día tras día y para siempre. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
Connection is a healthy and essential aspect of our daily lives. From a warm hug after a hard day to kind words just when we need them, these gentle moments give us an understanding of life's true meaning. But when the ability to connect is interrupted by the hustle of daily life and to-do lists pile up next to the worry of who needs school supplies, sometimes making decisions about our health and the well-being of our loved ones can take a back seat. When it comes to those we care for, vaccines are one of the greatest public health success stories, and along with other measures, are one way to help prevent certain diseases. At Merck, we envision communities where families, healthcare providers, local organizations, and advocates work together. Health equity happens when every person, regardless of age and ethnicity, in every community, has fair access to healthcare, including the vaccines they need. For more information, please visit yvaccines.com.
El programa de préstamo de herramientas de O'Reilly Auto Parts cuenta con más de 80 herramientas especializadas. Sigue adelante con O'Reilly.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.